podemos decir, gracias al Señor, que no somos mancos. Y aún hasta el hecho de abrir el libro en sí mismo, es un privilegio. Aquellos que no pueden ni tan siquiera abrir el libro. Sin embargo, el Señor nos concede ese privilegio, esa oportunidad. Pero sí, repito que no es suficiente con que abramos el libro, Él tiene que abrirnos los ojos. El sentido espiritual, Él tiene que abrirnos las escrituras para nosotros poderlas comprender. En esta ocasión, una vez más nos encontramos en esta clase del libro del Apocalipsis, y en esta tarde vamos a estar viendo un pasaje que se halla aquí en el capítulo 1 de este libro, también aquí en el versículo 1. Todos recordamos, porque ya esto fue algo que se trató, ¿verdad?, en una de las clases anteriores, acerca de el porqué de este libro, en cuanto a lo que sea el propósito del Señor en hacer que este libro fuera escrito, cuando se lo manifestaba a Juan. Y aquí en el capítulo 1, versículo 1, dice: para manifestar a sus siervos las cosas. Realmente eso es lo que vamos a estar viendo en forma breve en esta mañana. Vamos a estar observando en breve, repito, aquello que tiene que ver con esas cosas, las cosas. Aquí en este, a continuación de estas palabras, las cosas, dice que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto. Si observamos también ya de una vez aquí en el versículo 18, capítulo 1, versículo 18, dice, versículo 19, disculpen, versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Así que, en primer lugar, aquí en el versículo 1 dice las cosas que deben suceder, como diciendo, ¿verdad?, algo que está todavía por acontecer. Pero si observamos aquí en el versículo 19, dice las cosas que has visto. Así que no solamente son cosas que han de suceder, de acontecer, sino también cosas que ya han estado aconteciendo, ¿verdad? Si lo vemos a la luz del versículo 19, las cosas que has visto, las cosas que has visto obviamente ya han sucedido. Así en forma, pudiéramos decir, dentro de esta introducción, al hablar de las cosas, yo confío que nosotros, bueno, nos mantengamos realmente en un estado de alerta espiritual, sobriedad, quiero decir, con respecto a este asunto de las cosas, ¿verdad? Porque, bueno, cosas. ¿Saben ustedes que las cosas no pasan a menos que algo las genere, o en otras palabras, algo las produzca? O sea, dicho claramente, nada sucede por casualidad. Hay causa y efecto. Y si podemos aceptar eso en el diario vivir, cuando estamos viendo en las Sagradas Escrituras que dice las cosas que has visto, las que han de ser, las que son y las que han de ser, debiéramos de entender entonces que también hay una causa que ha de hacer que estas cosas acontezcan. Y en este caso, podemos decir así de lleno, ir de frente al asunto y decir que nada sucede sin Él. No podemos decir nada sucede por casualidad solamente, sino tenemos que añadir al hecho de que nada sucede sin Él. Para beneficio de ustedes, yo hice la mención de esto en la clase anterior en inglés, pero no necesariamente porque haya leído el versículo, pero en Colosenses capítulo 1, versículo 16, el cual voy a leer para decirlo más propiamente, dice aquí en Colosenses, repito, 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La razón por que en Él son todas las cosas y por Él fueron creadas es porque en el versículo 17 lo dice: Él es antes de todas las cosas. Así que Él es la causa de las cosas. Él es la causa de las cosas. El error, muchas veces, bueno, como en todas las cosas, el error siempre está en querer estudiar las Escrituras, querer leerlas sin Cristo. Por eso es que todo es tan monótono, por eso es que nos encontramos con letra tras letra, palabra tras palabra, punto, coma, aquí y allá, pero realmente no hay el aquello de encontrarnos con una persona. Eventos y más eventos, situación de esta índole, pero no nos encontramos con esa persona, la cual es aquel que produce el querer como el hacer. Así que espero que esta parte, ¿verdad?, haya sido lo suficientemente clara para que, repito, no nos dejemos no nos dejemos distraer, quizás, por aquellas cosas que hemos de estar viendo en las Escrituras en días venideros, con la ayuda del Señor. Ahora bien, aquí observamos en primer lugar que el Señor le decía: tú has de describir estas cosas, las cosas que has visto. Juan, en el versículo 9, él decía acerca de sí mismo que él era testigo. Únicamente un testigo puede realmente dar testimonio. Y el Señor comenzaba por decir: las cosas que has visto. Creo que lo pueden ver ahí en el versículo 9. Dice ahí que él estaba allí por la palabra y el testimonio. Entonces, Juan realmente había sido un testigo del Señor. A través de esos 3 años y medio, él realmente había estado de un sitio para otro viendo realmente lo que el Señor hacía y decía. Una de las características de un discípulo, de un creyente, es la palabra mejor, de un creyente, es que ese creyente automáticamente se convierte en un testigo, porque el que ha creído es porque ha sido testigo. Yo soy testigo de que el Señor me ha salvado. Creí, y al creer en el Señor, automáticamente ya eso, la experiencia que he vivido como consecuencia del creer, eso me convierte a mí en un testigo. Nosotros, los que hemos creído, somos testigos de que Cristo salva. Él nos salvó, no es un mito, no es una cosa. Yo sé que Él me salvó, yo sé que Él me rescató, yo sé que Él cambió mi vida. Yo tengo un testimonio. Y a muchas veces, como Pedro, ¿verdad?, que queremos ocultar el testimonio, quizás no lo decimos, pero la gente, aún el día que se nos escapa de los labios, por así decir, de que uno es creyente, el día que se nos escapa de los labios, ese día a veces recibimos quizás un complemento que de esa persona que nos ha estado mirando por algún tiempo y dice: no obstante, yo te veía algo distinto. ¿Alguna vez ha oído a alguien decirle así? A veces uno, ¿sabe a lo que me estoy refiriendo, me parece, verdad? Son dos cosas distintas, las tinieblas y la luz son dos cosas distintas. Y aunque las tinieblas son tinieblas, pero obviamente están viendo lo que está pasando en el reino de la luz. Este Juan era testigo, y por eso es que el Señor le encomendaba a él la tarea de escribir las cosas. Vamos a comenzar con aquellas cosas que Juan como testigo vio. Las cosas que has visto, las cosas que han sido, pudiéramos llamar, las cosas que han sido, las que fueron. Ahora. Cuando yo estoy diciendo las cosas que has visto, quiero insistir una vez más en que no es solamente que esto tenga que ver con las cosas que has visto, como que fueron y ya no son, sino que están siendo. Porque lo que vamos a estar viendo realmente acerca de las cosas que has visto, entre comillas, tienen que ver realmente con la nación de Israel, como pueblo de Dios. Las cosas, ¿qué fue lo que Juan vio en su andar con el Señor, lo que él conocía como trasfondo de, de lo que era el pueblo de Israel. ¿Qué fue las cosas que él vio? ¿Qué fue las cosas que el Señor enseñó cuando él, Juan, estaba con los demás discípulos y yendo de lugar en lugar con el Señor? Vamos a irnos primeramente acá a Lucas, el Evangelio de Lucas en el capítulo 4. No voy a leer los versículos, pero a partir del versículo 16 se nos habla acerca de su visita a la sinagoga y dice ahí claramente cuál era su costumbre. Así que el Señor visitaba, como es de esperarse, la sinagoga con esa frecuencia. Y dice aquí a partir del versículo 18 que estando allí le dieron a leer el libro del profeta Isaías, en el cual leyó lo siguiente, verso 18: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese era el mensaje con el cual él, pudiéramos decir, se presentó allí en esa ocasión, lo cual tenía que ver con el pasaje mesiánico, obviamente, que trata de Cristo en Isaías 61. Pero aquí él comenzó a hablarle, y en la última parte de ese mensaje, aquí hablaba acerca de un tiempo, el año agradable del Señor. Cuando él leyó ese versículo, cual concluía con esas palabras, el año agradable del Señor, le entregó nuevamente el pergamino al ministro. Y en el versículo 21 añadió algo que supuestamente no estaba en Isaías 61, ustedes que lo han leído. No está escrito en Isaías 61. Pero es de esperarse, porque en Isaías no se cumplía esa escritura, sino simplemente él fue un heraldo, él fue aquel que profetizaba acerca de lo que el Señor le daba, o sea, lo que el Señor le mostraba es aquello que él profetizaba. Pero en el versículo 21 él le añadió estas palabras: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El año agradable, el tiempo del Señor, cuando el Señor realmente así lo dispone y lo cumple, de pronto el Señor dice, sí, este es el tiempo agradable, este es el cumplimiento de esta palabra. Y le dice, esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. El año agradable, el tiempo en el cual se cumplen todas las cosas, escribe las cosas que han sido, las que son y las que han de ser. Cuando ustedes, y no les voy a pedir ahora en estos momentos, pero cuando ustedes lean en el versículo 9 y 10 de Apocalipsis 1, hallarán que allí dice que Juan estaba en el Espíritu, cuidado ahora, en el día del Señor. Esa es una palabra importante. Estar en el Espíritu en el día del Señor, porque estoy relacionando una cosa con la otra. Las cosas suceden solamente a su tiempo. Nada sucede, repito, por casualidad. Todo sucede porque el Señor lo lleva a cabo, y todo el Señor lo lleva a cabo en su tiempo. Y aquí estaba el Señor delante de esta congregación diciéndole claramente el año agradable del Señor. Le dice todo esto que dice se ha cumplido delante de vosotros. Volviendo otra vez a lo que Juan decía, que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Antiguamente, especialmente en los tiempos de Roma, cuando el Imperio Romano, se consideraba que aquellos emperadores eran tomados en manera, eran, ellos se consideraban y manifestaban al pueblo de que ellos eran en sí una deidad. Ese señor, esa palabra que se le daba a César de señor, ese era el problema que confrontaban los cristianos, los verdaderos creyentes, y es que ellos reconocían el señorío de Cristo. Y por eso fue que se llegó el pueblo, los judíos, si tú dejas ir a este, refiriéndose a Jesús, que se hace pasar por el Señor, se dice ser rey de los judíos. Hay un solo judío, un solo rey, ese César, le decían aún los mismos judíos. Si tú lo dejas ser, no eres amigo de César, como diciendo, tú tienes a otro César. En esos tiempos, empezaba a decir, entre los días del calendario figuraba, no puedo decir con exactitud si uno más, pero había un cierto tiempo del año en el cual se consideraba o se apartaba ese tiempo para, si se le quiere llamar, exaltar y adorar al emperador. Y a ese tiempo no se le llamaba solamente tiempo festivo, sino se le llamaba día imperial. Día imperial. Y esa es la palabra que se usa cuando dice Juan que él estaba en el día del Señor. Él estaba en el día imperial. ¿Ven la relación de una cosa con la otra? Él estaba en el día imperial. Él estaba en el día del señorío de Cristo. No en el día imperial del emperador romano, pero estaba en el día del Señor, estaba en el tiempo del Señor. Las cosas que acontecen solamente en base a su señorío, en base a su voluntad, cuando Él quiere. Y allí así se encontraba este discípulo Juan. Ahora bien, aquí el Señor le decía, el Señor me ha enviado, el Señor me ha enviado. Versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados. Así que el enviado, el ungido, el enviado venía a su pueblo. Y él dijo, de mí dijo Isaías, cuando le dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero veamos cuál fue la reacción, versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿cómo lo veían a él? Estoy leyendo, ¿verdad?, de Lucas 4, 22. ¿Qué es lo que, cómo lo veían a él? No, no es que tuviera mal testimonio, de lo contrario, no lo hubieran dado el libro a leer. Lo reconocían como un maestro, un rabino. La evidencia es que le daba buen testimonio de él. Tenía buen testimonio. Reconocido y aceptado por el pueblo. No había discrepancia entre lo que él decía y cómo él vivía. Pero en esa ocasión, si lo vamos a hablar así, de verdad, comúnmente, como que se le fue la mano, por así decir, es una expresión. Se le fue la mano. Cuando no solamente leyó, sino que aplicó. Y aplicó lo que él leía a sí mismo. Y dijo, este día se ha cumplido la escritura ante vosotros. Y en el versículo 28, después de las cosas que dicen ahí entre el 22 y el 27, en el versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera. Fíjense. Así que aquí él es el enviado, pero el enviado es echado fuera. Dice, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él, y aquí es lo triste del asunto, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿qué había pasado? Las cosas que... Él vino, él estuvo tratando. Esto tiene que ver con el trato de Dios para con el pueblo suyo Israel. Él fue a ellos, él fue enviado a ellos, pero ellos no la recibieron, le rechazaron, no recibieron esa verdad, y con la misma querían destruirle, y lo que él hizo fue salir de entre ellos. Noten que no argumentó, el siervo del Señor no debe ser contencioso, él simplemente hizo así, y se fue de entre ellos. Eso lo hemos leído ahí en Lucas capítulo 4, la visita del Señor a esa sinagoga. Con otras palabras, para estar entre los judíos, él fue a donde él fue enviado. O sea, llegó a donde él fue enviado. Él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a verlo ahora en Mateo, en el capítulo 23 de Mateo. Valdría la pena que viéramos aquí, a pesar de no haberlo mencionado anteriormente, pero valdría la pena para saber, ¿no, verdad?, dónde figuran estas palabras, dentro de qué contexto estaban. En el capítulo 24, versículo 1. Versículo 24, 1. Cuando Jesús salió del templo. Así que si salió del templo es porque estaba en el templo. Bien. En el versículo 37 del capítulo 23, 23, versículo 37, después de haber tenido el mayor encuentro que había tenido jamás con el pueblo de Israel y especialmente con la jerarquía judaica, como que este viniera a ser el clímax de todo cuanto podía realmente entrar en una confrontación con el pueblo israelita, aquí en el versículo 37 le dice lo último que podía decirle: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Vamos a reducirlo, a compresarlo, a solamente una cosa: no a los profetas, sino al enviado. No a los profetas, sino al profeta, con P mayúscula. No a los enviados, sino al enviado, como leíamos anteriormente en Lucas 4. El Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha enviado. ¿Cómo es que aquí en este pasaje el Señor le dice a ese pueblo, le dice, ya no refiriéndose a una sinagoga, sino ya ahí se refiere a todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, y le dice a la ciudad en su entereza, al pueblo en su entereza, le dice: Jerusalén, Jerusalén? Yo no sé, en otras palabras, en qué manera lo habrá dicho. Yo no sé, porque si lo vemos dentro del contexto de cómo él estaba, cómo comenzó aquí en el capítulo 23, mucho antes, pero en el capítulo 23, versículo 1, ya veíamos, ya podemos ver cómo es que él venía realmente, ¿no verdad?, como acelerando la marcha, como siendo más enfático todavía en lo que él le quería decir a ese pueblo, a la jerarquía. Cuando él llegó a decir esas palabras, yo no sé en qué estado pudiéramos decir que él la dijo. Pero una cosa sí podemos decir: se dice que en otro pasaje de la Escritura que él lloró sobre Jerusalén. En Lucas dice que él lloró sobre Jerusalén. Él lloró. La palabra nos enseña que otra vez el Señor lloró, y fue sobre la muerte de Lázaro. Dice allí nada más que tres palabras, creo que son: y Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Escritura, de todos los libros. Es el más corto de todos. Creo que es Juan 11:51. Y Jesús lloró. El Señor no quiere la muerte del impío, mucho menos de su pueblo, mucho menos de su pueblo. Allí el Señor le decía a ese pueblo, lamentando, y Jerusalén, y yo repito, aquí lo estoy diciendo yo en esta manera, pero a saber cómo él lo expresaba, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Allí estaba Juan viendo todo eso. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. O sea, él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y aquí es donde viene esta parte trágica de las cosas que han sido, las cosas que tuviste, las cosas que han sido, que en cierta manera, vemos como que aquí de pronto hay un fin, pero realmente no es un fin, sino es simplemente una pausa. Una pausa nada más. Porque dice, la apariencia del fin es que dice aquí, y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Parece como que ya ahí terminó, colorín colorado. No hay más nada que decir. Dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y realmente ahí tiene que ver con aquello que tiene que ver con la desolación. Aquello que lo dice más adelante en el capítulo 24, la famosa desolación de la cual habla en Daniel. Cuando el Señor no está, hay nada más que desolación. Desolación. Juan estaba viendo eso. Dice, he aquí vuestra casa es dejada desierta o es desolada. Pero con la misma, dice, pero no, no es el fin, porque en el versículo 39 dice, otros días vendrán. Dice, porque os digo que desde ahora no me veréis, y gracias al Señor que ahí hay un tiempo. Hay un tiempo. Y es parte de lo que vamos a ver. Entre esos tres tiempos que le hablaba el Señor Jesús, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. ¿Pueden relacionar lo que está siendo dicho? Confío, ¿verdad? Porque muchas veces miscalculamos, ¿no? No vemos, a veces se piensa que el Señor completamente ha abandonado. No, sino simplemente que le dijo, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que hay un tiempo en el cual el Señor nuevamente habrá de reanudar ese trato con el Señor, con su pueblo Israel. Pero en cierta manera podemos ver que las cosas que son, aquellas que tú has visto, me refiero yo más bien, perdón, las cosas que has visto, tienen que ver con el pueblo de Israel. El Señor trató en ese tiempo suyo, las cosas que son en Él, las que Él ha producido en Él, Él trató con el pueblo de Israel hasta esos momentos, de esa manera. Pero ahora, no solamente el Señor le decía que habrían de terminarse, sino que habría de haber, repito un paréntesis aquí, hasta que Él volviera otra vez. Pero dice claramente, hasta que digáis el que viene en el nombre del Señor. Así que, de la misma manera que el pueblo del Señor le tira la puerta al Señor así, con esa expresión, con ese sentir, de esa manera, con esa apertura, el Señor nuevamente volverá. Ahora, ¿qué es lo que tendrá que acontecer para que ese pueblo le abra la puerta otra vez? Aceptar al Señor. Ese es cuando ya la acepta, cuando le ha abierto. Pero mi pregunta es, ¿qué tendrá que pasar? Si lo dijéramos de esta manera, quizás nos ayude. Clama a mí en el día de la angustia, yo te responderé. Así que aquí como que el Señor le decía, al dejar vuestra habitación desierta, recuerdan a la parábola que él expresaba acerca de esa habitación cuando es limpia, está limpia, cuando es desalojada. El Señor, ¿dónde Él está? ahí hay limpieza. Pero cuando se deje, en otras palabras, las cosas así, dice que lo que viene es peor, en términos de los demonios, en otras palabras, ¿perdón? O sea, algo peor, como diciendo y añadiéndolo a esto, si lo, por lo que pasó Israel a través de todos estos siglos ha sido fuerte, lo que está por venir, una desolación, la gran desolación que se habla en el libro de Daniel. Bien, las cosas que has visto, ¿qué tienen que ver esas cosas? ¿Con qué tienen que ver? Con el pueblo de Israel principalmente. Vamos a ir rápidamente a las cosas que son. Es lo segundo. Vamos a buscar en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Cuando el Señor empezaba en el ministerio, obviamente Él dijo y enseñó también a sus discípulos, que Él no había sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y le dijo a sus discípulos, y antes, esa palabrita antes es vital, antes, como diciendo, primero, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le dijo, no vayáis por camino de samaritanos, sino id antes, primeramente. Bien. Si el Señor ahí, en vista de que le cierren la puerta, sale, esa habitación queda desierta. Pero con la misma tenemos otra clase de pueblo, llamado el pueblo gentil. Y esto es lo que el Nuevo Testamento ha venido a producir, ha venido a hacer, y es a injertar a los gentiles a la misma raíz. Gracias al Señor, por eso estamos usted y yo donde estamos en el Señor. Que ha habido un periodo de tiempo en el cual el Señor ha escogido, se le llama comúnmente la dispensación de los gentiles. Yo tengo gran dificultad en este asunto de la dispensación, de esto y de otro, porque en cierta manera hay lo que se le puede llamar un encajonamiento. Y no voy a ser muy específico en ello, quizás nada más que esto les puedo decir a ustedes el peligro de ser dispensacionalista radical. Vemos en otras palabras que aquella mujer en los días de Josué no era israelita, y cualquiera puede por ejemplo decir, bueno, pero eso fueron excepciones, a eso me estoy refiriendo. Pero si somos recalcitrantes en este aspecto, no hemos de ver esas excepciones, no hemos de ver el trato del Señor, cómo es que Él es soberano. ¿Sí? Ruth la Moabita, y así sucesivamente, ¿verdad? Bien, las cosas que son, dejando ya a un lado las que has visto como cosas que han sucedido. En Hechos capítulo 13, dice aquí en el versículo 44, y esto quizás pudiera servirnos en alguna manera como una especie de puente o transición para ver lo que aconteció después que el Señor deja a los judíos, a la nación de Israel, para empezar a tratar con los gentiles. Verso 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, ¿quiénes? Los judíos. A vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Así que creo que podemos ya hasta ahí nombrar, relacionarlo todo con lo que se ha venido diciendo. Primero, la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos, la transición, el puente. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Dejó, primeramente salió de la sinagoga, salió de en medio de ellos, en Lucas 4, y en Mateo 23, vemos como dijo, ahora sí que vuestra habitación os es dejada desierta. Ahora, cuando él sale de un pueblo, obviamente para empezar, aquí lo vemos para tratar con otro pueblo. Aquí en este caso es supuestamente con los gentiles, como lo estamos viendo. Dice, nos volvemos a los gentiles. Entonces Pablo y Bernabé hacen uso de un pasaje bíblico mesiánico, dije mesiánico, que se halla en Isaías 49, 6 y 7. Isaías 49, verso, 49, sí, verso 6 y 7. Repito, un pasaje mesiánico, donde ellos, Bernabé y Pablo, le dicen a los judíos de esta manera: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto. Ustedes que están por primera vez, algunos de ustedes, otros ya han visto esto anteriormente, pero noten aquí en estas palabras la distinción que hay, la diferencia que hay. Pablo y Bernabé decían, porque así nos ha mandado el Señor. Si ven la palabra ahí, nos, se refiere al plural, se está refiriendo a ellos dos. Así nos ha mandado el Señor. Pero ¿cómo lo expresa en el versículo, la siguiente parte del versículo 47, es lo extraño, que dice, te he puesto. No dice, así nos ha mandado el Señor, les he puesto, para poder complementar la frase anterior, que está en plural. No dice, así nos ha mandado el Señor, les he puesto, sino, así nos ha mandado el Señor, te he puesto. Ese te he puesto tiene que ver con el Mesías, tiene que ver con Cristo. Es el pasaje que es tomado de Isaías 49. Así que estamos viendo en esta parte ahora las cosas que son, te he puesto. Ya él salió, ya no está puesto allí, ya él salió de esa posición. Disculpen, 42, 6 y 7. 42, 6 y 7. Repito, esta transición de donde él estaba, del cual salió, para ahora ser puesto, ¿pueden observar eso? De donde él salió, él sale entre los judíos, para ahora ser puesto donde el Señor le pone, entre los gentiles, dice, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas salvación para salvación hasta lo último de la tierra. Y notemos el contraste de reacción que hubo por parte de los gentiles. Los judíos dijeron, fuera con él. Y los gentiles dijeron, que venga del todo para acá, que venga del todo para acá. Ve el recibimiento, ve la aceptación. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Qué cosas veía este Juan aquí con diciendo de Bernabé y de, ¿cómo se llama?, y de Pablo? Es otra cosa, pero Bernabé, pero Juan también fue testigo de todo esto. Así que, en primer lugar, las cosas que has visto, pero ahora las cosas que son. ¿Qué son ahora estas cosas? Las cosas que son es donde el Mesías está. Ahí es que se llevan a cabo las cosas. Las cosas que son, ¿dónde te he puesto? Donde el Mesías está, ahí están aconteciendo. ¿Dónde te he puesto? Entre los gentiles. Bueno, las cosas que están siendo ahora son, decimos entre los gentiles, sí, pero más aún. Más aún. Tenemos que ver que cuando hablamos de judíos y gentiles, en cuanto al pueblo de Dios, tenemos que ver que no cometamos el error que muchos han querido, tristemente han cometido, y es el de pensar que Jehová, como se pone en esa manera, Jehová, es el Dios de los judíos en el Antiguo Testamento, y que Jesucristo es el Dios, la cabeza de la iglesia. Efectivamente. Y que la iglesia nació en el día de Pentecostés. Eso es lo triste, que hay dos cuerpos y dos cabezas. hay dos, como que en otras palabras, ahora los gentiles, pobrecitos, bueno, pues ellos vienen como, en inglés se le llama second rate citizen. Que los gentiles, en otras palabras, son una clase de pueblo de segunda clase, segunda categoría. Es triste, pero esa es la enseñanza. Y repito, si no tenemos cuidado, terminamos de esa manera, creyendo de esa manera. Vamos, ya que estamos hablando acerca de las cosas que son, ¿qué son? Las cosas que son tienen que ver con las que han sido, porque fíjense, no es las que fueron, no sé si ustedes pueden ver en la conjugación, no es las cosas que fueron, no dice así, sino las cosas que han sido, como que efectivamente fueron, pero están siendo todavía. Y las cosas que han sido y están siendo todavía se relacionan y se entrelazan con las cosas que son. Como que las cosas que han sido forman parte de las cosas que son. Ah, pero si la palabra fuera las cosas que fueron, y entonces como que hubiera una división ahí. Si estamos hablando de las cosas en términos del pueblo de Dios, como el pueblo hebreo, los israelitas, aquel pueblo que ha sido, por ejemplo, quiénes eran los por ejemplo, los discípulos, los primeros eran judíos, ¿verdad? Y así eran judíos convertidos a Cristo Jesús, no a cristianismo, del judaísmo al cristianismo. No, disculpen, no, eso es lo que hay hoy en día, cristianismo contra judaísmo, pero no es eso, es el mismo Dios, es la misma cabeza, es el mismo que se le apareció a Jacob, y por consiguiente él fue llamado Israel. Es como hablar acerca de Wesley, alguien que fue realmente tocado por el Señor, alguien que realmente vivió avivamiento en el Señor, y hablar de los wesleyanos. Es como hablar de Israel cuando el Señor lo cambia, y hablar de los israelitas. Son dos cosas completamente distintas. Pero hablando acerca de aquellos que en verdad sí han tenido las cosas que son y que se unen con las que son actualmente, o que forman parte de las que son actualmente, cuando vemos ese entrelace de las cosas que son, y hablando del pueblo de Dios, no estamos hablando de dos pueblos distintos, estamos hablando de un solo pueblo. Vamos a buscar, por favor, en Efesios, en el capítulo 2, Efesios 2, versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos... ¿Ven que no hay separación? ¿No es que uno forma parte de los pies y el otro forma parte de los hombros? Es un mismo cuerpo. Dice Él que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno, derribando la pared intermedia de separación. Y en el versículo 15 es donde dicen que forma es hecho ese uno. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es lo precioso de esto, que estamos viendo que el Señor está haciendo, donde Él está haciendo. Estaba entre los hebreos, entre los judíos, por así decir, y allí estaba haciendo. Ahora le cierran la puerta, y con la misma Él, según el plan divino, pasa a estar entre los gentiles, y allí el Señor está haciendo entre nosotros esa obra, haciendo de los dos un nuevo hombre, para que ni sea judío ni sea gentil. El cuerpo de Cristo ni es judío ni es gentil. es una nueva creación. Ahora, dando para, con la ayuda del Señor, el próximo jueves, regresarla, quisiera que, según el interés, ya hemos visto eso, con respecto a las distintas asignaciones que se le da a cada uno, pero vamos a estar viendo en un momento, si tan solo podemos detenernos ahí, vamos a estar viendo algo que vamos a estar trabajando en estos días venideros. Ustedes, en este caso, van a estar trabajando acerca de ello, o con ello. Cuando estamos hablando acerca de la iglesia como aquella nueva creación que el Señor está haciendo, formado tanto de judíos como de gentiles, aunque en el cuerpo de Cristo no hay ni uno ni el otro. Si es cierto que ese cuerpo es una nueva creación, tenemos entonces que saber de qué está hecho, de qué está formado, qué es lo que tiene ese cuerpo llamado la iglesia para poder en verdad ser algo distinto, que no sea ni judío ni gentil. Vamos a ver para ello en Juan, en el capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Aquí leemos en el versículo 16. Dice, porque de su plenitud tomamos todos. De su plenitud. Y esto tiene que ver con la encomienda que se les va a dar. Tiene que ver, cuando hablamos de la iglesia, ya que ni es judía ni es gentil, cuando hablamos de la iglesia, el cuerpo de Cristo, estamos hablando de aquello que nosotros tomamos. Pero fíjense cómo lo dice aquí. Dice verso 16, porque de su plenitud, esa palabra tomar, esa es nuestra herencia. En otras palabras, de su plenitud, no dice que nosotros tomamos su plenitud en el aspecto individual, porque está aquí el tomar, pero dice que de su plenitud tomamos todos. De manera que la iglesia, primeramente, ni es judía ni es gentil, decíamos hace un momento. Los gentiles han sido añadidos al ver que al Señor le cerraron las puertas, y todo esto bajo el asesoramiento divino, porque Él lo ha hecho todo de una forma tan perfecta. Se cierra la puerta, Él sale y dice, pero volveré ese día. Así que queda la puerta cerrada, pero abierta también, porque Él dice, volveré, en ese aspecto, dando a entender, ¿verdad?, que es hasta, dice Él, saldré, pero hasta que vosotros digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero al salir, entra para estar entre los gentiles, para hacer que su palabra se deje oír, y que nosotros hayamos respondido juntamente con todos aquellos que han de creer para vida eterna. Y el Señor está ahora obrando tanto en, entre comillas, judíos como gentiles, pero ya convertidos, que no son ni una cosa ni la otra. Y en ese pueblo el Señor está, en ese pueblo, en los convertidos, el Señor está haciendo una obra llamada su iglesia. Él dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Cómo le está haciendo? ¿Cómo es que el Señor está formando esa iglesia? ¿De qué le está haciendo? Ven el versículo 16 una vez más. De su plenitud. ¿Qué sucede con la iglesia? Pregúntense, es como hablar de la iglesia contemporánea. ¿Pero qué sucede con la iglesia? El único problema de la iglesia no es más que uno, y es que el Señor brilla por su ausencia. No el Espíritu del Señor, pero cosas que vamos a estar viendo en tan solo un momento. No es suficiente con que la iglesia tenga estudios bíblicos, cánticos bonitos, que tenga toda clase de instrumentos musicales, que tenga esto, que tenga toda clase de predicadores. No es suficiente con ninguna de esas cosas. Estamos hablando de algo que tiene que ver con la persona misma del Señor. No con personalidades, no con gustos y caracteres. Tiene que ver con la persona misma del Señor, de principio Vamos a ver esto, esto último aquí en cuanto a las cosas que son. Si me acompañan, por favor, a buscar en Efesios capítulo 1. Solamente recuerden esa palabra: de su plenitud tomamos todos. Capítulo 1 de Efesios, versículo 23. Aquí dice en el versículo 22, las últimas dos palabras, la iglesia. Nosotros, junto con todo el cuerpo de creyentes, somos eso, la iglesia. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué es aquello que realmente distingue la iglesia real de la iglesia falsa? El versículo 23 lo dice. Si dice de su plenitud tomamos todos en Juan 1:16, entonces la consecuencia va a ser que la iglesia va a estar repleta de Cristo, no repleta de otras cosas. No puede haber en la iglesia otra cosa, recuerda la palabra, para crear en sí mismo un nuevo hombre. Cuando eso no existe, puede haber de todo. Por ejemplo, los corintios eran creyentes, seguro, Pablo los trató como hermanos, pero las cosas que se llevaban a cabo entre ellos estaban fuera de orden. Los gálatas eran hermanos, pero el Señor dijo: ¿qué está pasando entre ustedes? Los colosenses eran hermanos, pero el Señor dijo, el apóstol Pablo dijo: ustedes están dados al misticismo, que esto y que lo otro. Y vemos, en otras palabras, que el Señor, las cosas que son, mientras que el pueblo de Israel, a pesar de todo, le daba lugar al Señor para que tratara con ellos, el Señor estaba tratando con ellos. Pero ahora el Señor deja esa habitación vacía y pasa a esta otra. Y es lo que estamos viendo, el trato del Señor con los gentiles. ¿Cómo está tratando el Señor con los gentiles? Primeramente salvándolos, haciéndoles que llegue la palabra del Evangelio a ellos, la misma que los mismos judíos desaprobaron. ¿Qué está haciendo el Señor? Salvándolos y edificándolos. ¿Cómo los está edificándolos? Permitiéndoles que tomen de su plenitud, no que tomen de esto y de esto y de esto, una serie de cosas que el apóstol Pablo decía, no todo edifica. Que tomen de su plenitud. ¿Para qué? Versículo 23. Para que esa iglesia, ese cuerpo, llegue a ser la plenitud de aquel. O sea, en vez de estar llena, atestada de tantas cosas como está la iglesia hoy en día, que esté repleta, rebosante de aquel que lo llena todo en todo. O sea, muchas veces se quiere, ¿no es verdad?, darle a la iglesia esto, esto y esto. Y realmente el Señor dice: hay una sola cosa que la iglesia debe tener. Y dice el Señor prácticamente, parafraseadamente: soy yo lo que la iglesia debe tener. Todo lo demás no edifica. Preparándose uno para el ministerio, queriendo realmente servir al Señor, buscando realmente, primeramente, antes de pensar uno en servir al Señor, uno debe pensar en su propia edificación, en su propia formación. Y si nuestra formación está siendo en cosas que no vienen al caso, que puede que sean bíblicas, tal por ejemplo como las figuras y las sombras de toda la tipología que vivimos, como dije al principio, si nosotros nos exaciamos en aquellas cosas que sí que son bíblicas, pero que no están, no vemos detrás de ellas la sustancia, podemos no solamente nosotros repletarnos de esas cosas, sino también darle al pueblo de ese bagazo y terminando absolutamente con nada. La hermana hablaba de, sí, eso fue lo que yo aprendí, las cosas que todos hemos aprendido, pero que tenemos que llegar un día, por la gracia del Señor, a decir: Señor, ¿dónde estoy? Y decir: Señor, ayúdame, permite que en alguna manera tú, si tienes que romper esta vasija, la rompas, si hay suficiente docilidad para que en mi corazón esté la disposición de vertir esa vasija, amén. Y si no, rómpela, Señor, tú eres el alfarero, tú puedes rehacerme otra vez. Pero saber que no se puede echar vino nuevo en odres viejos, como decíamos en una clase. Así que las cosas que son, el Señor está tratando con su iglesia en la actualidad. Vamos por favor aquí a Apocalipsis capítulo 1, porque aquí es donde quiero comunicarles esto. Apocalipsis capítulo 1. Las cosas que son. ¿Qué le había mostrado realmente a quien dice que él se volvió para ver la voz del que hablaba con él? Y cuando, aquí en el versículo 10, y cuando él se volvió, versículo 11 y 12, cuando él se volvió para ver la visión que él tuvo, ¿qué fue lo que él vio realmente? Noten, por favor. Dice, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vi 7 candeleros. Es lo que él vio. Él oyó y él vio 7 candeleros. Y en medio de los 7 candeleros, a uno. Y a ese uno, ese semejante al Hijo del Hombre, a ese que él vio, el Señor se le manifestó de la manera que ahí leemos y no, o que ahí vemos y no vamos a leer en estos momentos. Así que tenemos por una parte que él está en medio de los 7 candelabros de oro, y con la misma se le aparece de tal manera en el capítulo 1, dice acerca de los candeleros. Dice acerca del misterio de los candeleros, ya lo sabemos, lo hemos visto anteriormente, es un misterio, pero dice son las 7 iglesias. Ahora, él estaba en medio de ellas, y aquí viene el detalle, y en cierta manera esto es lo que yo quisiera darles como encomienda. Por una parte, y antes de decir esto, en alguna manera tenemos que pedirle al Señor que nos permita leer cada uno de esos símbolos, obviamente, pero que no nos quedemos, lo dije anteriormente, mirando solamente a los símbolos, o que la mente esta, que es engañosa, el corazón que es engañoso, vaya a detenerse a la puerta de ese símbolo y no pidiéndole al Señor, Señor, abre esa puerta para ver qué hay dentro o detrás de esa puerta. ¿Recuerdan? Escrito por dentro y por fuera, hablamos de los libros poéticos. No deteniéndonos, porque en el momento que decimos 7 candelabros o 7 truenos, inmediatamente pensamos en ruido, pensamos en candelabro, pensamos en cualquier cosa de esta índole, literalmente como nosotros la entendemos. Pero hermanos, no olviden, please, por favor, y si en chino, chinchanchón, como sea, no nos detengamos con aquella manera figurativa en que el Señor habla cosas espirituales usando medios naturales. No nos detengamos ahí. Así que se muestra ese uno, el cual es aquel que es como semejante al Hijo del Hombre, y de la manera en que él se manifiesta es en la forma tal y más cual. Ahí el Señor le da una descripción de sí mismo, que le habla acerca de por ejemplo, cuya vestidura, ¿qué? ¿Vestiduras llegaban hasta dónde? ¿Llegaban hasta dónde? Ok, ejemplo, vestiduras. Da varios de ellos, lo que sean. Todo referente al Señor describe de esa manera. Y con la misma se va al capítulo 2, o sea, nosotros venimos aquí al capítulo 2 y 3. Y aquí es donde el Señor, después de haberle mostrado su persona a Juan, haberle mostrado su persona a través de esas semejanzas, con la misma le empieza a hablar de la iglesia y del estado de la iglesia. ¿Ya? ¿Qué le empieza a hablar acerca de Éfeso? ¿Ya? ¿Le empieza a hablar acerca de Éfeso? ¿Qué le empieza a hablar de las siguientes iglesias? La Odisea. Y entre las muchas cosas que le dice a cada una de esas iglesias, como por ejemplo en el caso de la Odisea, una de las cosas que le dice es: ¿no sabes que estás qué? Desnuda. Pero él está vestido hasta los pies. Esto estamos hablando de figuras nada más, cubierta. Ven a lo que me estoy refiriendo. Y cómo eso, en esa manera, van a encontrar que cada una de estas iglesias, si estamos hablando de la Odisea, en cierta manera tiene una cierta relación, como el Señor se le revela a Juan, como el Señor se le revela a Juan, y como el Señor le revela a Juan del estado de la iglesia. Por una parte, le dice a la iglesia cada una de ellas, por ejemplo, versículo 1 del capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene, y al mismo tiempo a Éfeso le habla de esa manera, el que tiene las siete estrellas en su diestra. Una de las cosas que, aquí me da pena hasta apartarme del tema, pero en el capítulo 20 del libro de los Hechos, donde el Señor le decía, perdón, donde Pablo le decía a la iglesia, a los ancianos, le decía claramente: aquel que os ha puesto por obispo, dice, velad por la grey de Dios, por la cual habéis de dar cuentas, velad por él. Como diciendo, están en sus manos, las estrellas, los líderes, están en su mano. La forma en que Pablo le habló, bíblicamente visto, la forma en que Pablo le habló a los ancianos de la iglesia allí, de toda esa área de Éfeso y Mileto, obviamente tenía que ver con vidas que estuvieron conscientes en quién estaban ellos, quién les había puesto. Y dice aquí, están en su diestra. Ellos tenían quizás revelación de eso, del gobierno divino. En Éfeso, en la epístola de los Efesios, vemos cómo es que ellos tenían enseñanza, quizás como no vemos en otro pasaje de la Escritura, donde Pablo le hablaba acerca de que el Señor ha constituido a unos apóstoles. Tenían conciencia del gobierno divino para con la iglesia. Comienza el Señor hablándoles acerca de, bueno, en cuanto a Éfeso, le hablaba acerca de los siete candeleros. Lo que yo quisiera que ustedes hicieran en sí, yo he tomado el tiempo, una tremenda bendición, desde aquí no pueden verla, pero es básicamente lo mismo que he hecho, tomando en otras palabras a un lado las iglesias, cada una de ellas, ver realmente qué virtudes del Señor se pueden contemplar en cada una de esas iglesias, donde el Señor dice, ¿no es verdad? Aquel, como le habla, como se expresa, como se identifica él a esa iglesia que obviamente le conocen de esa manera. Esto dice él que, ¿no? Y así se comienza a identificar. Ellos lo conocen a él, la iglesia lo conoce a él de esa manera. pero con la misma, al final también de cada mensaje, el Señor le insta a tomar más de su plenitud. Le dice, y esta recompensa, y esto le daré al que. Así que, en otras palabras, ver, hermanos, en cuanto a lo que es la persona del Señor, lo que es la persona del Señor, por una parte, tal como Él se manifiesta, se describe aquí en esta manera, ver en relación cómo es que está la iglesia. Porque ciertamente le reprocha, mas tengo contra ti. Bueno, ver en otras palabras, ¿qué es aquello que el Señor quiere que su iglesia tenga, pero que no tiene? Véanlo entre cada introducción, como el Señor, repito, se le identifica a esa iglesia, como que también vean de la manera que termina el mensaje. Y esto le daré al que, etc. Lo que le dice a una, es interesante, lo que le dice a una, no se lo dice a la otra. Obviamente, y esto es complementado con las palabras que leemos también en Primera de Corintios, donde dice que no todo el cuerpo es ojo, no todo el cuerpo es oreja, cada parte del cuerpo según el Señor la llamó. De esa manera sí es. Creo, anticipo, que para aquellos que hayan entendido, que hayan captado, que sepan a lo que me estoy refiriendo, y después al final, si hay alguna pregunta, por favor, la pueden hacer al respecto. Pero creo que para aquellos que hayan captado a lo que me estoy refiriendo, va a ser de mucha bendición. Es interesante que el Señor no solamente quiere manifestársele a Juan como Él es, sino también como Él es en la iglesia, como Él quiere ser en la iglesia. Y eso es lo que el Señor está haciendo en esta hora. El Señor está edificando su iglesia, está haciendo que nosotros participemos de su plenitud. Ven todo esto que estamos hablando, es muy distinto a aquello de que hoy es domingo, vamos a la iglesia. Esa es la diferencia, que nosotros nada más que entendemos lo que significa ser la iglesia cuando nos congregamos el día domingo, que entendemos lo que es la iglesia cuando oramos o leemos la Biblia o cantamos, pero no estamos conscientes de la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Hermanos, si para lo único que quisiera el Señor tenernos es para que cantáramos coritos y fuéramos con la Biblia debajo del brazo, ya nos hubiera quitado de esta situación en que nos hemos encontrado desde el día que venimos a Cristo. Tiene un propósito, lo cual lo está llevando en nuestras vidas, aun cuando no lo entendemos, aun cuando no lo vemos. Bueno, las cosas que has visto, las cosas que son y aquellas que han de ser. Las cosas que han de ser, una de las cosas que ya de antemano habíamos hablado de ella, tiene que ver con la restauración de Israel. El Señor quiere, una vez más, ver que ese pueblo gime por su Mesías, gime realmente por el Señor de su corazón. Y por eso dijo, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a ver tan solo aquí en Romanos capítulo 11. La epístola a Romanos capítulo 11. En el versículo 1, ahí comienza diciendo claramente, no de ninguna manera, no de ninguna manera. El Señor no ha desechado a su pueblo. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Vamos a ir directamente aquí al versículo 25. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Vean, por favor, esa palabra yo creo que es muy importante para que la dejemos pasar por alto. En parte. Saben que todavía el Señor está tratando con aquellos del mismo pueblo de Israel que en verdad todavía están abiertos, que no se han aseverado, en otras palabras. ¿Cuántos judíos no están recibiendo al Señor Jesucristo? Hermanos, yo en estos días no estoy muy al tanto de ello, pero especialmente en los años 60 y los 70, cuando verdaderamente aquel derramamiento que se vio en, fue precioso, los testimonios que se oían constantemente de muchos entre el pueblo judío. ¿Y saben qué? Muy principalmente entre la juventud. Ha habido.
La iglesia
de los amén. Bendito el Señor. Pues estamos viendo realmente qué es lo que está pasando. Ahora, en parte, aconteció en parte, ¿cierto? Dice, hasta que digáis, es un hasta, ¿no? Que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero también un hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Ven esas palabras ahí? Hasta que digáis el que viene en el nombre del Señor, hasta que se haya cumplido la plenitud del tiempo, o entrado la plenitud del tiempo de los gentiles. Bien, verso 26. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Es como comenzábamos a leer aquí en el versículo, ha desechado Dios a su pueblo, no son amados. Verso 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y lo ponen de esa manera, no hay justo ni a uno. No, todos se apartaron, todos se desviaron a una. Bueno, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Las cosas que han de ser, el Señor ha de restaurar a su pueblo. Pero pónganse a pensar que fue algo que dije cuando hablábamos de cuando el Señor salía, cuando Él dejaba, decía, vuestra habitación es dejada, desierta hasta. Pónganse a pensar, una vez más, las cosas por las que tendrá que pasar ese pueblo, por las cosas que tendrá que pasar ese pueblo, antes que pueda decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. La desolación, aquello que se avecina, las cosas que han de ser. Que la gente habla hoy en día, que mira lo que está pasando en el Medio Oriente, que esto, no hemos visto nada. Las cosas que se avecinan. Las cosas que han de ser, repito, la restauración de Israel como pueblo. ¿Qué se avecina? ¿Qué cosas han de ser? El Armagedón, otra de las cosas que se avecinan. Todo eso vamos a estar, no verdad, detalladamente entrando, precisamente, así directamente, el juicio final, la consumación de esta era, y finalmente, cuando el Señor hace todas las cosas nuevas. ¿Qué se avecina? La restauración de Israel, el Armagedón, el juicio final, la consumación de la era, y gracias al Señor, que con ello, en el capítulo 21, nos habla de que todo, Él hace todas las cosas nuevas. Escribe, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. El libro del Apocalipsis es un libro profético, una y otra vez lo menciona, es un libro profético, no solamente de las cosas que ya se han visto, lo que se ha visto ya no es profecía en cierta manera, porque ya se ha cumplido el trato del Señor con su pueblo y demás, con Israel, quiero decir, hasta el punto que se llevó a cabo. Las cosas que son, como el Señor ha venido tratando con la iglesia, ya eso no es profecía, pero las cosas que se avecinan, que el Señor todavía quiere hacer en nosotros. Y en este caso, las cosas que han de ser, tanto malas como buenas. Digo malas primeramente porque todo aquello que es enopagio hojarasca, todo eso tiene que terminar en el único lugar para lo cual puede servir, y es en ese fuego que no puede ser apagado. Y finalmente, por la gracia del Señor, viene entonces aquello que es nuevo, que el Señor lo hace todo, y Juan tuvo visión también de ello, de forma profética, pero también Juan tuvo visión de ello, revelación de ello, pudiéramos decir. El propósito de este libro, decíamos los otros días, es para en sí dejarnos saber lo que el Señor está haciendo. El Señor no quiere que su pueblo perezca por causa de ignorancia, por falta de conocimiento. Y repetíamos, muchas veces se ha pasado por alto el libro por todo su simbolismo, porque realmente tiene muchas cosas que son sumamente abstractas. Decíamos en un principio, las cosas que realmente están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra visión, hay que reconocer una cosa: las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero aquello que sí Él ya ha revelado, aquello que sí ya Él lo ha hecho claro, yo creo que el Señor sí quiere que nosotros estemos conscientes de ello. Permite el Señor que haya disposición para poder continuar pidiéndole al Señor que nos dé decíamos en un principio, el entendimiento, no solamente nosotros poder abrir el libro, pero también poder pedirle: Señor, ahora tú abre los ojos de mi entendimiento, y sé que Él lo quiere hacer. Amén.